Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes, Medellín y Antioquia tienen más o menos 6 millones de habitantes, Barranquilla y Atlántico tienen 2 millones y medio de habitantes, Santa Marta tiene más de medio millón de habitantes. Ahí están las cifras, 17 millones de personas que entran en la práctica en un encierro durante todo este fin de semana, con casos disparados y con alerta roja en los sistemas sanitarios. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud en Bogotá. Señor secretario, muy buenos días.
Don Néstor, muy buenos días para usted, para todo su equipo y por supuesto para su amable audiencia.
Doctor Gómez, ¿cuál es la situación de la SUSI, que es la que provoca la alerta hospitalaria, la alerta roja de hoy, y la que provoca nuevamente el confinamiento de este fin de semana?
A ver, los números amanecieron así, don Néstor. Nosotros en Bogotá contamos con un total de 2.377 camas UCI para todo tipo de enfermedad, y de ellas 1.835 están ocupadas. Esto arroja un porcentaje ocupacional del 77.2%. Si hacemos el detalle de las camas que tenemos específicamente para la atención de pacientes COVID, pacientes respiratorios, ya sea positivos o sospechosos de COVID, las camas asignadas son 1.717 y las camas ocupadas 1.284. Esto arroja entonces un porcentaje ocupacional de 74.8, dos décimas por debajo del 75%. Y son entonces estos números los que nos llevan a tomar estas decisiones, en todo caso dolorosísimas, pero que buscan prevenir, como una vez más lo estamos viviendo, el tema de la congestión más allá de lo razonable de los sistemas sanitarios. Sí. Usted lo mencionaba, el resto del país está con números muy difíciles y, por supuesto, Bogotá ha servido de soporte como le corresponde, no faltaba más, pero se va llegando unos números en que la capacidad se va viendo reducida y por eso las decisiones alrededor de esta alerta pues son necesarias de tomar, y en eso estamos.
Doctor Gómez, usted me dice que hay ocupación de 74. Yo tengo aquí que 77%. ¿Por qué?
No sé, la verdad no sé, don Néstor. Yo estoy revisando la información que subimos en el día de ayer. Le quiero hacer la claridad sobre que hay dos indicadores. Los indicadores de UCIs totales están en 77.2, UCIs totales. Las UCI COVID en 74.8. Pero en esto yo quiero destacarle un fenómeno que estamos viviendo en este, sí, en este tercer pico de manera muy particular. Y es que están subidas las demandas de UCI COVID, pero también las demandas de UCI no COVID. Se nos están juntando las dos demandas. En los otros casos, normalmente cuando subían las demandas de UCI COVID, bajaban las demandas de otro tipo de UCI, de otro tipo de patología, y en este momento se están volviendo juntas, lo que hace que sea más digamos, mayor la presión sobre el sistema sanitario.
¿Y por qué está pasando eso, que suben camas o demanda de camas UCI y camas UCI no COVID?
Hemos estado conversando con todos los grupos asistenciales. Para nosotros es fundamental la opinión de las gerencias de todas las clínicas, de los servicios de unidades de cuidados intensivos y de urgencias de todas las clínicas, y les hacíamos la misma pregunta. Y es que las otras patologías han seguido subiendo, y esto puede ser también otro de los efectos colaterales de la pandemia. Me explico. Cuando hemos tenido que hacer cierres de procedimientos electivos, de procedimientos que demandan mucha complejidad, pero que no se pueden hacer por estar en este momento o en momentos anteriores atendiendo COVID, vamos acumulando un cierto pasivo desde el punto de vista asistencial que hace que otros casos que debieran haber sido atendidos con más oportunidad se vayan quedando. Estoy hablando de problemas cardiovasculares, de cáncer, de problemas renales, etcétera. Pero hay otro elemento con el que no contábamos y que se ha venido presentando desde noviembre y diciembre del año pasado y que en este momento es importante, y es lo que empezamos a llamar el paciente ex-COVID. Hay pacientes que por fortuna sobreviven al COVID, que están muy delicados, que están en cuidados intensivos y logran salir de esta condición. Sin embargo, salen con muchos problemas de salud, don Néstor. Hay personas que han salido con problemas neurológicos, con problemas renales, muchos con problemas cardiovasculares, y este paciente ex-COVID, que es un paciente nuevo para el sistema, demanda también servicios. Incluso en algunos casos hemos tenido reingresos de estos pacientes a cuidados intensivos, y esta es pues otra presión que se le hace a este sistema.
Pero un paciente ex-COVID tuvo COVID y después se enferma de otras cosas.
se enferma de otras cosas o tiene complicaciones de las secuelas. Vamos a ponerlo así. Un paciente que está con COVID y dura durante 2, 3, hasta 4 semanas en cuidados intensivos y por fin se puede extubar y empieza su proceso de recuperación, sale eventualmente con insuficiencia cardíaca congestiva, sale con una fibrosis pulmonar o con parte de fibrosis pulmonar. Allí tenemos otro paciente, ¿no? Y ese paciente, por supuesto, hace una evolución de esa enfermedad que a veces demanda nuevamente cuidados intensivos.
Sí. Doctor Gómez, como epidemiólogo, como médico que es usted, como secretario de Salud, ¿cuál es el sentido, cuál es la utilidad de encerrar familias, millones de personas este fin de semana, 3 días, para volverlas a soltar a los 3 días y salgan y contágiese? ¿Eso cómo ayuda esta modalidad 4x3 a contener lo que ustedes llaman el cerco epidemiológico?
Sí, señor. O sea, esta enfermedad nos ha demostrado que su transmisión es fundamentalmente una transmisión respiratoria, una transmisión que se hace por gotículas que cada uno de nosotros está expulsando por su boca y por su nariz, en la medida en que hablamos, en la medida en que nos interrelacionamos, en la medida en que cantamos, bostezamos, tosemos. Cuando nosotros disminuimos el contacto interpersonal, inmediatamente eso se ve reflejado en el número de pacientes positivos. Me corrijo, no inmediatamente, esto tiene una demora de unos días. Pero en ese día en que las personas estamos en nuestros hogares y solo nos relacionamos con los convivientes, no estamos relacionándonos con más personas en la calle o en el trabajo, el nivel de transmisibilidad del virus disminuye. Entonces, estas estrategias de 4x3 lo que buscan es ir enlenteciendo, poniéndole un poco más de espacio a la transmisión del virus en la medida en que vamos teniendo más capacidad, en este caso, de vacunación. Mire usted, cuando hicimos todas las medidas del año pasado, estábamos comprando tiempo para crear más unidades de cuidados intensivos. En este momento, el tiempo que vamos ganando, por fortuna, lo podemos invertir en vacunar más y más personas. Y es que en el caso específico de Bogotá, por ejemplo, las personas mayores de 80 años ya podemos decir que están todas vacunadas. Eso lo vamos a ver reflejado en el perfil del grupo de edad que entra a cuidados intensivos y, lo que es más importante, en el perfil de las personas que desgraciadamente pierden la vida por esta condición. Entonces, si las personas de salud están inmunizadas, las que atienden a este tipo de pacientes, y eso lo logramos ya con la etapa, la primera etapa, o las personas que están en primera línea, pero también logramos que las personas mayores de 70 años, como lo hemos logrado en Bogotá, estén muchas de ellas inmunizadas, pues la cantidad de pacientes que terminan en cuidados intensivos debería ser menos. Ese es el propósito que tenemos en este momento. Sí. Y por eso esas pequeñas cuarentenas nos permiten ganar tiempo.
Sí, secretario, le quería preguntar si ustedes han notado que el contagio ahora en Bogotá se agrava más en ciertas personas, y se lo pregunto porque en la rueda de prensa la alcaldesa comentaba ayer que tenían más solicitudes hoy de UCI para COVID que la que habían tenido en los otros picos de la pandemia en Bogotá, y eso pues es relevante si se tiene en cuenta que los contagios son menos que lo que tuvimos, por ejemplo, en enero. ¿Eso a qué se debe? ¿A que hay más gravedad en la enfermedad?
Hemos notado cambios en este momento, en lo que llamamos en el tercer pico de la enfermedad que estamos empezando a sufrir en la ciudad. Y el primero tiene que ver con un cambio leve, pero que ya se ve, de los grupos etarios afectados. O sea, están siendo menos los grupos de 80 y más y los grupos de 60-80, y más los grupos de personas más jóvenes, entre 20 y 40 años. Pero lo segundo es que los pacientes están llegando más rápido a hospitalización y en hospitalización más rápido a cuidados intensivos. Esto pudiera deberse a diferentes cosas, todavía estamos en proceso de análisis. O que los cuadros clínicos que se están presentando en estas personas más jóvenes son más graves, o que los cuerpos médicos han decidido ser más agresivos en el tratamiento, tratando de hacer hospitalizaciones tempranas para evitar complicaciones. El tiempo nos lo dirá. Lo que sí es un hecho es lo que usted destaca. Para el número de pacientes que tenemos positivos, la demanda de cuidados intensivos es bastante más alta que la que tuvimos en los picos anteriores.
Secretario, ¿puede obedecer esto también a que haya una mayor circulación de cepas o variantes diferentes a las iniciales por parte del virus en Bogotá?
Es una de las posibilidades, por supuesto. Si tenemos un cuadro más virulento, uno tendría que preguntarse qué pasa. ¿Por qué es más virulento? ¿Por qué los cuadros que se están presentando, siendo en personas más jóvenes, están siendo más graves? Una de las posibilidades son las nuevas cepas. Esto es algo que lo hemos dicho en el mundo entero. O sea, este es un virus que cambia todos los días miles de veces, no una o dos, sino miles de veces, porque los cambios en los linajes del virus o las cepas que nosotros llamamos, digamos, coloquialmente, que tenemos nuevas versiones del virus, se van dando con la cantidad de reproducciones que tiene el virus. Pero es que este es un virus que se reproduce millones de veces en el día. Por lo tanto, tenemos miles de linajes diferentes, algunos de ellos más agresivos. Sin lugar a dudas, esta debe ser una de las causas que está viviendo la situación, tanto aquí como en otros países.
Doctor Gómez, si la situación está tan grave en Bogotá y el panorama no es bueno a corto plazo, ¿por qué hay ciclovía? ¿Por qué decidieron dejar abierta ciclovía y parques?
Sabe que le echamos mucha cabeza a eso, don Néstor, ayer a la hora de discutir las propuestas e incluso con el gobierno nacional en ese comité que tuvimos durante toda la tarde. Nosotros hemos sido conscientes no solo de las ventajas que tienen estos confinamientos, sino por supuesto también de las desventajas y de los costos que tenemos que asumir como sociedad al hacer los confinamientos. Hablamos, por supuesto, de los económicos, etcétera, de la pérdida de empleos, todos estos que son dolorosísimos, pero también hay un problema de salud mental que vamos acumulando. La posibilidad de que los días domingo, de manera individual, podamos hacer deporte es, si se quiere, una válvula de escape desde el punto de vista de salud mental. Ahora, el estar nosotros en un espacio como la ciclovía, como en algún parque, como en el Parque Simón Bolívar, haciendo algo de deporte individual, trotando, conlleva un riesgo muy bajo porque es absolutamente al aire libre y usted no debería estar haciendo muchas interrelaciones con las personas. Claro que vamos a tener gestores en las ciclovías para evitar las charlas y evitar los grupos, las tertulias que eventualmente se pudieran armar allí. Pero creemos que dejar abierta esa posibilidad, y así coincidíamos con el señor ministro, es una buena alternativa para también darle la posibilidad a las familias y a los individuos de que su salud mental tenga algún elemento que les permita, pues, convivir más fácil con esta situación que ya es agobiante para todos.
Pero ¿cuánta gente sale usualmente a una ciclovía en Bogotá? ¿Esos son 2 millones de personas, tal vez, doctor Alejandro, no?
Sí, pueden ser 2 millones de personas, don Néstor, pero usted sabe en cuántos kilómetros se reparten, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener
usted, doctor Gómez, perdóneme, ¿sale a la ciclovía? ¿Ha salido alguna vez a la ciclovía?
Yo salgo todos los domingos, don Néstor, yo salgo todos los domingos.
¿Y usted sabe que eso es codo con codo?
En algunos momentos sí, y por eso le estoy mencionando que haremos un esfuerzo este fin de semana, no solo desde el punto de vista comunicacional, como lo estamos haciendo en este instante, sino desde el punto de vista organizativo y logístico. En algunos momentos sí está muy cerca la gente, pero en otros no. De modo que la idea que le estamos repartiendo a todas las personas es, sí salgamos a la ciclovía, pero caramba, hacer deporte, no hacer vida social. Vamos a darnos esa vuelta en bicicleta,
secretario,
vamos a
trotar, vamos a caminar. Pero secretario, perdóneme, Néstor, por ejemplo, en la ciclovía es habitual ver a las personas que tienen un puesto de venta de jugos, y entonces en la venta de jugos se reúnen 3, 4 y 5 personas y se quitan el tapabocas y toman el jugo y charlan entre ellas, y si uno tiene COVID, pues ahí tiene el brote. ¿Eso no es un riesgo, secretario?
Por supuesto que sí es un riesgo. Toda actividad que nosotros tenemos constituye un riesgo. Estamos haciendo esta apuesta este fin de semana por tener la posibilidad de tener parques y ciclovía abierto, y por lo menos, por supuesto que lo vamos a estar evaluando. Queremos todas las veces tratar de tomar decisiones que sean lo menos onerosas posibles para las familias y para las personas. Nos parece que es una buena idea por ser una actividad completamente al aire libre y por ser una actividad que tiene la vocación de ser individual. Claro que hay los riesgos que usted nos menciona y esperamos poder intervenir esos riesgos este domingo en la medida en que se vayan presentando.
Doctor Alejandro, ¿el comercio informal va a estar permitido en la ciclovía?
No, señor. En principio, el comercio informal, de la misma manera que el comercio formal, no debería estar permitido. Ahora,
la venta de jugos que le preguntaba Ospina, el sitio en la esquina para despinchar, eso no va a estar permitido.
Eso en principio no está permitido porque estamos en confinamiento, se trata de un día en que estamos en cuarentena y la actividad permitida debería ser la actividad del ejercicio. Insisto, esto es muy complejo controlarlo. Controlar el comercio informal es supremamente difícil y con un costo social, pues además muy alto, pero en principio no debería haber este tipo de actividades.
Okay.
Va a ser difícil,
Paola, perdón, aquí le digo al doctor Gómez, ustedes lo debieron haber evaluado. Es difícil que haya 2 millones de personas montando en bicicleta o en patines o corriendo y que no surja la tentación de la venta de jugo.
Por supuesto que sí, como le digo, don Néstor, somos conscientes de que cada una de estas decisiones conlleva unos riesgos y esperamos evaluar qué resultado tenemos este domingo. Usted sabe que nosotros de manera semanal hacemos las evaluaciones, no solo al interior de la Secretaría, sino como es costumbre con el grupo de epidemiología del Ministerio, y pues si tenemos que echarnos para atrás lo haremos, pero pensamos que puede ser una buena idea y como le digo, estamos haciendo una apuesta por la salud mental de las personas tratando de que se tenga esta posibilidad.
Y el riesgo mayor, efectivamente, según le entiendo, es volvernos locos, digamos que ese sería como el peor escenario. Y sobre eso le quiero preguntar porque lo veo muy preocupado con este tema de la salud mental. ¿Están llegando también vía urgencias muchos pacientes con problemas, qué sé yo, de ansiedad, de depresión y de esos temas de salud mental? ¿Están llegando a las clínicas y ese porcentaje también de ocupación de camas obedece en alguna manera, no necesariamente a enfermos de coronavirus, sino a enfermos de la cabeza?
Sí es cierto que, como usted lo dice, se ha incrementado el fenómeno de salud mental. En materia de salud mental, si nos devolvemos 2 años atrás, cuando no teníamos COVID, el tema de salud mental era un tema prioritario en la ciudad de Bogotá, fundamentalmente por varios frentes que discutíamos incluso antes de la campaña, y son el tema de las psicopatías, cuando hablamos de depresión, de ansiedad, de psicosis, de ideación suicida. Ese ha sido un problema que Bogotá ha tenido y que ha estado pobremente atendido. En segundo lugar, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, y en tercer lugar, las diferentes formas de violencia como una de las manifestaciones de problemas de comportamiento y de salud mental. Con la pandemia y con el confinamiento, indudablemente se han empeorado estos casos. Los casos de ansiedad y de depresión se han agudizado y tenemos que ser conscientes de la necesidad de tener una estrategia agresiva, de tener una estrategia importante en materia de salud mental. Desde la Secretaría lo estamos impulsando. Desgraciadamente, las urgencias de la pandemia nos obligan a tomar este tipo de decisiones. Frente a que lleguen más pacientes que requieren o que demanden servicios altamente complejos, comunidad de cuidados intensivos en salud mental, pues eso no se ve, no es el tipo de paciente que tiene que estar en cuidados intensivos. Pero por supuesto que estamos incrementando las estrategias de salud mental comunitaria, de atención en salud mental en todos nuestros centros de atención, tanto públicos como privados, porque esa es otra pandemia que nos llegará con el post-COVID, los problemas y las secuelas en materia de salud mental que nos dejarán estos fenómenos de confinamiento y de ansiedad, porque estamos permanentemente en una condición de miedo. No. O sea, lo que estamos conversando en este momento con ustedes, pues está generando en las personas autocuidado, pero es un autocuidado que nace del temor de contaminarse y de perder la vida frente a una enfermedad que se ha manifestado como muy agresiva.
Doctor Gómez, me informan que ayer, antier, una persona, tal vez un médico, se suicidó, un médico que contagió a su mamá.
No tengo conocimiento sobre el particular, don Néstor, pero pues son situaciones muy duras. La gente está viviendo una situación muy dura. Terrible. Y frente a lo que usted acaba de mencionar, también puede haber eso. Temas de sentimientos de culpa y cosas muy complejas que estamos viviendo en esta terrible situación de la pandemia.
Doctor Gómez, una pregunta final. ¿Informa el alcalde de Medellín que hay niños contagiados en unidades de cuidado intensivo allí en Medellín? ¿Ustedes tienen caso de niños? ¿Qué tan duro le está pegando esta oleada de COVID a niños? ¿Hay niños en camas UCI hoy?
En este momento, en el caso de Bogotá, no. Tenemos niños hospitalizados, por supuesto, por otras patologías, desgraciadamente. Pero en el caso del COVID, no. Es bueno destacar que las niñas y niños, los menores de 10 años, son pocas veces comprometidos por esta enfermedad, alguna cosa buena tendría que tener. Y cuando se ven comprometidos, porque de verdad sí lo pueden sufrir, tienen cuadros bastante leves. En el caso de Bogotá, en este momento no tenemos pacientes críticamente enfermos por debajo de los 10 años.
Bueno, precisamente por eso fue tan llamativo lo de Medellín. 7 niños con COVID, dice el alcalde, 3 de ellos en unidades de cuidado intensivo. Doctor Gómez, muchas gracias por estos minutos.
A usted, señor, y a todo el equipo, un abrazo. Vamos para adelante.
Gracias, señores. El secretario de Salud en Bogotá, no tenga duda, Ricardo, que a la ciclovía se van a aparecer vendedores de jugo de naranja.
Es imposible controlarlo, Néstor, porque son decenas de kilómetros de ciclovía. Es imposible tener un gestor de convivencia en cada punto. Y pues está la necesidad de la gente.
Si tengas el gestor, ¿no?, de convivencia, pues difícilmente pues, un muchacho de...
Si hay gente trotando, si hay gente en bicicleta con sed, pues se necesita ahora alguien que vende el jugo. Y va a estar la persona que vende
el
jugo.
¿Sabe que esta es la situación en la que depende de nosotros? Si sale bien el experimento, y así lo dice el secretario, dice, pues si sale mal, echamos reversa y listo. Depende de nosotros.
Es cierto.
Por salud mental, por salud física, si sale mal, pues no vuelve a haber ciclovía cuando haya confinamiento.
A mí me parece súper buena idea y creo que lo habíamos estado pidiendo antes en los otros confinamientos, porque los parques son espacios al aire libre.
Yo creo, Luz María, que esperemos a ver cómo sale. Me temo mucho que en una situación de tercer pico de pandemia, meter a 2 millones, así sea al aire libre, de personas cerca, codo a codo, va a ser muy difícil.
Pero ¿se acuerda, Néstor, que la mayor contagio se estaba dando dentro de las casas? Entonces, digamos que estas personas que se estaban aglutinando en sus casas, pues que tengan la posibilidad de salir al aire libre.
Pero el mayor contagio siempre es en las casas, gente que sale y después contagia a los que están adentro.
Pero porque sale y se junta con otras personas.
Es el que va a la ciclovía, toma jugo de naranja, vuelve a la casa y contagia a los que están en la casa. Es que así funciona desgraciadamente este virus. Lo mejor que puede hacer todo el mundo es quedarse en su casa encerrado. Pero claro, entiendo que hay una presión individual y social de hay que generar espacios y la salud mental y etcétera, todo lo cual es cierto, y la sociedad se sigue resistiendo a comportarse de la manera como debería comportarse para enfrentar el virus, y eso no hay nada que hacer, porque lo que le pedimos a las personas que haga es contra natura. Los seres humanos somos seres sociales y nos gusta estar con los demás y conversar y tener afecto y etcétera. Entonces no hay nada que hacer. Por eso el virus ha tomado el camino que ha tomado, no en Colombia, sino en el mundo, porque la manera de enfrentarlo es una manera que los seres humanos no somos capaces de asumir, que es el aislamiento.
¿Usted cree que se equivoca, Héctor, abriendo la ciclovía este domingo?
Claro, todo lo que sea interrelación social es un riesgo de contagio. Si la gente se queda en la casa mirando televisión en vez de salir a trotar a la ciclovía, tiene menos riesgo de contagio. Eso no hay ninguna duda.
Pero no todo el mundo quiere quedarse viendo televisión.
Claro, exacto. Pero eso es lo que yo estaba diciendo.
Es una evidencia que existe ya, Néstor.
Héctor, yo entiendo que es un riesgo, pero hay un momento en que usted no puede encerrar una sociedad por tanto tiempo.
Sí,
pero
son riesgos asumibles, dada la evidencia de que las actividades al aire libre no tienen tanto problema.
A mí me parece que el mensaje es confuso, porque si son 3 días, pues usted le dice a la gente, son 3 días, y usted se queda en su casa 3 días. Pero si usted empieza a abrir puertas, pues la gente entra y sale por las puertas.
Claro, si
las actividades al aire libre... Pero miren que la evidencia, lo que muestra y a lo que nos estamos moviendo es a lugares ventilados, actividades al aire libre. Yo creo que yo estoy de acuerdo con el secretario acá que lo que tienen que hacer en este momento es pedagogía, campañas de concientización para que la gente no se aglomere en las ventas de jugos de naranja o de frutas que haya en la ciclovía, sino que salga completamente al aire libre, conservando en la medida de lo que más puedan el distanciamiento.
Pero no sería mejor que no fueran a la venta
y que salgan a hacer deporte
de
por salud mental, que los niños puedan salir una horita.
Seguramente sería el cierre total, pero eso no se lo aguantan, Héctor, 8, 17 millones de personas.
No se lo aguantan
el control
tras 14 meses de confinamiento.
Pero entonces no digamos que es bueno eso.
Tal vez si fuera el primer mes,
Tal vez si estuviéramos en el primer mes de confinamiento no lo aguantábamos. Pero
entonces no digamos que eso es bueno ni recomendable. Lo bueno sería el aislamiento total. Si no somos capaces de hacerlo, pues vamos asumiendo riesgo.
No, pues no dice Héctor Riveros, pero perdóneme.
No, porque lo acaba de decir Daniel y Néstor, que era quienes estaban interlocutando conmigo, y dijeron, claro, evidentemente, entre menos interlocución haya, entre menos interrelación haya, menos riesgo, pero no somos capaces de soportar esa medida que es extrema. Entonces vamos aflojando, pero eso no quiere decir que eso sea lo recomendable, solo que no somos capaces de hacer. No, aflojando.
Lo que pasa
no
es que
somos
Héctor, no
capaces
podemos,
de hacer lo que es recomendable.
Néstor, no, es que le tengamos que echar la culpa a los ciudadanos ahora.
Estoy de acuerdo con los dos. Héctor, usted tiene razón en que es un riesgo. Pero Luz María y Daniel tienen razón.
Pero es un riesgo asumible.
Tienen razón en que la gente necesita vivir, es decir, salir, respirar.
Néstor, nos están quitando la vida para supuestamente darnos más vida.
Pero llevamos en aparente normalidad varias semanas. ¿Qué cuesta hacer un esfuercito de 3 días? Porque es que no es que estuviéramos encerrados.
Pero no haga la evaluación con usted, Ricardo. Hay gente que tiene necesidades diferentes.
Pero fíjense que yo creo...
Y que tienen cierros, y que tienen cierros mucho más complicados. Y lugares mucho más cerrados, más pequeños.
El anterior.
Pero la única epidemia no es el COVID. La epidemia de la depresión, de la ansiedad y de eso.
De salud mental
puede ser
es brutal.
Más grave
pregunta,
que el COVID.
Me pregunta un oyente. No tengo la respuesta. Me dice, ¿usted cree que los vasos de jugo son de uso único?
Es que yo creo que
sí,
ahí
eso
está.
Sí, los de
ahí es el punto.
No, hombre. ¿Usted cree que son desechables? ¿El vaso en el que usted se toma un jugo en la ciclovía lo usa 20 minutos?
Uno lo destruye.
Pues no, tiene que llevárselo.
Usted toma el jugo y lo bota en una caneca que está al lado.
No,
Néstor le está poniendo más problemas.
Ni siga. Quiero decirle, Néstor, no, en realidad, que... es que estamos en Colombia, maestro.
No, en
¿usted
el
cree
caso
que
de
ese vaso no lo usan 20 minutos? Después tiene razón el oyente. Yo no me atrevo a meter las manos en el fuego de que ese vaso es de uso único, pues.
No, pero es que yo creo que la responsabilidad aquí y la carga de que este experimento salga bien tiene mucho que ver con la logística que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, que es el responsable de la ciclovía y de los parques, pueda garantizar en términos logísticos. La ciclovía se dispone desde las 4 de la mañana, creo aproximadamente, se distribuyen las barreras, los conos, absolutamente toda la logística que delimita cuáles son las áreas de ciclovía. Creo que es fundamental que, por ejemplo, no se pongan carpas para jugos, que no se disponga ningún espacio para ventas, y ahí va a radicar que no haya aglomeraciones. Entonces, yo sí creo que es una buena apuesta, yo sí creo que la necesitamos por todo lo que se ha dicho en términos de trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas que se han disparado en la pandemia, y creo que se necesita el respiro. Pero de la logística depende que esto funcione bien, porque si la gente ve que hay una venta de jugo, pues le dan ganas de comprar jugo. Si no hay venta de jugo, pues sencillamente
me
lleva su botellita de agua.
María Consuelo, usted tiene un comentario sobre
pues
esto. Un oyente, el señor Muñoz, que son medidas ridículas porque la cuarentena va acompañada, por otro lado, de ocupaciones extremas, el Transmilenio hasta el donde sabemos. Gente, negocio redondo. Entonces es cierto, vemos muchas paradojas. Los parques están llenos de gente sin tapabocas. Hoy... ¿Y por qué se van a cerrar el sábado? ¿Por qué es bueno que los parques están abiertos jueves y no viernes, por ejemplo?
Néstor, es que...
Pero hay un personal que debe garantizar eso. Hay un equipo en el IDRD que debe estar trabajando para no solamente dar las instrucciones, sino, insisto, garantizar la logística.
Pero,
de la logística depende que eso funcione.
Mañana es jueves, ¿cierto?
Sí.
Mañana usted quiere ir a un parque y el parque está abierto sin ninguna restricción.
Sí, señor.
¿Por qué habría de estar prohibido ir al mismo parque a la misma hora el viernes?
Es que yo creo que los parques deben estar abiertos todo el tiempo. Así sea para la hora de esparcimiento y de caminata.
Álvaro.
El exceso de celo, pues... A estas horas de la vida no cabe. Obviamente es mejor ser rico que pobre, pero en esta pandemia Occidente decidió ser pobre mientras que los orientales decidieron ser ricos. Ellos aplicaron la teoría de cerrar bien aplicada desde el principio. Cerraron de verdad sus sociedades y hoy en día están totalmente abiertos y con la economía creciendo. Acá desde el principio empezamos con las excepciones. Entonces son unos cierres llenos de agujeros que no han sido verdaderos cierres y por eso estamos en el infierno de epidemia que está Occidente. Entonces pretender ahora que no haya ninguna excepción cuando hay una cantidad de gente trabajando, cuando los transportes masivos están llenos de gente y que la gente no pueda salir ni siquiera a ciclovía, pues es un poco exagerado. Entonces, este es el modelo que hicimos. Nos inventamos el cuento que dice que es posible combatir esto con autocuidado y le echaron la responsabilidad a la gente. Vaya y trabaje, pero autocuídese. Eso ha resultado pues una gran mentira porque el mundo va de pico en pico. Pero seguimos diciéndonos la mentira de que se puede. Entonces, en esa tesis, pues tiene que haber algunas excepciones porque el otro sería ridículo. Estar lleno de excepciones para trabajar,
usted
pero no
sale,
poder siquiera
Álvaro,
salir
sale a la ciclovía
vida deportiva.
¿De vez en cuando?
Sí, sí. Lo que pasa es que es mejor que no hubiera ese tipo de reglamentaciones, que en la práctica los ciudadanos están haciendo lo que quieren. A mí realmente me parece que la legitimidad del Estado se pone en mucho riesgo durante todo este tiempo de la pandemia, porque la verdad es que lo que dicen esos decretos a nadie le importa. Todo el mundo hace literalmente lo que cree y lo que quiere y se cuida de la manera como cree que tiene que hacerlo, y unos se cuidan de manera más estricta, todos seguramente hacen aquello que les lleva a pensar que o no se van a enfermar ellos o que no van a contagiar a los demás. No creo en general que la gente esté pensando en hacerle daño a los demás. No, la gente sale al restaurante y va eventualmente a la fiesta y tal porque confía irresponsablemente, que es como se define la culpa, y confía irresponsablemente en que no va a poder, en que no se va a contagiar. Y llevamos 13 meses en los medios de comunicación dedicados casi exclusivamente, funcionarios públicos, epidemiólogos, bueno, todo el mundo diciéndole a la gente qué debería hacer, y la gente no está acogiendo esas recomendaciones y nada hace pensar que 13 meses después
las
va a
acoger. Néstor, una solución
por otro lado,
no sería...
Primero que todo, Héctor, son 14. Segundo, yo creo que la gente en medio de todo, con quejas, con lunares, ha sido disciplinada. A estas alturas todavía la gente creo ver disposición de obedecer las medidas. Esta medida de encierro en Bogotá o las medidas de encierro en Antioquia, en Barranquilla, en Santa Marta, la inmensa mayoría de la gente las aplica, las entiende, las practica. 7:02 PM.
Vamos. Lo que pasa es que eso es como la tributaria, ¿no?
Carlos, sí,
que creen uno que son los mismos.
De Blue Radio, sobre la ciclovía, sobre la apertura de parques. Entramos en confinamiento para el caso de Bogotá, pero hay ciclovía y habrá parques. A ver si la gente está dispuesta a asistir a la ciclovía en estas condiciones el fin de semana para medir la temperatura. Paola.
Mire, son supuestamente 80 kilómetros de ciclovías temporales, es decir, las ciclovías que están durante los fines de semana, durante el domingo. ¿Por qué no aumentar ese número de kilómetros? A mí me parece tan simple la solución como abrir más calles que sean que sirvan para ciclovía. Y así se evita usted, ¿no?, las aglomeraciones, que la gente se pare al lado suyo, bueno, hasta los jugos de naranjas. No creo que se puedan evitar, pero al menos se van a repartir,
o sea,
más
a
entre
su
la
idea,
ciudad.
No me parece,
¿cuál es el
no
lío?
Me parece mala idea, Paola. Abrir más ciclovías en Bogotá este fin de semana,
claro.
si Bogotá
pero
está cerrada, simultáneamente poner más rutas que sean habilitadas por ciclovía. Eso suena perfectamente sensato.
Y que la gente vaya a lo que le queda más cerca, porque es que en la medida en que uno se desplaza más, pues también hay logísticamente más desafíos y va a necesitar más hidratación y va a necesitar más cosas y más
¿qué
compras?
Tal, por ejemplo, me dice aquí un oyente, Paola, ¿qué tal la ciclorruta, la circunvalar de ciclovía?
Buenísimo,
no,
pero fantástico.
Mal, ¿no? O sea,
no, más super ejercicio.
El problema son las vías alternas, ¿no?
Pero es que si está Bogotá,
si, claro,
cerrada,
si todo el mundo está encerrado,
¿para qué quiere vías alternas? ¿De qué? Si la ciudad va a estar cerrada. Ahí le dejo esa propuesta,
Néstor,
a su amiga, la alcaldesa de Bogotá, Paola. Aurelio, señor, la última.
Sí, Néstor, yo durante todo este periodo he defendido el principio de precaución. Y yo creo que lo que hay que aplicar aquí es de nuevo el principio de precaución. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Héctor Riveros. El papel de las autoridades es aplicar el principio de precaución, evitar todo vector que pueda ser multiplicador de la pandemia. Y efectivamente, yo creo que cualquier aglomeración en parques, al aire libre, lo que sea, es un factor de riesgo adicional. Es mi opinión. Miren, Néstor, son 3 días y listo, pero poco a poco. Ahora, estamos en la lógica de lo que ha dicho Álvaro Forero.
Son 3 días,
en la lógica
del encerrados vamos a completar mucho más de 3 días y
pero estamos en la lógica de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Álvaro Forero, y que aquí lo hemos dicho también, en el pare o siga. Entonces, sigamos en la lógica del pare o siga, pero no, perdóneme la expresión, el parita o el siguita. O sea, pare pero no con todo, siga pero no con todo, y eso no es una señal clara para la opinión. Yo creo que debe aplicarse, como hemos dicho, para las pruebas de los que vienen del exterior, como hemos dicho para mil otras actividades, principio de precaución. Y todo lo que vaya contra ese principio de precaución no va a ayudar, sino que va a generar nuevos riesgos.
A propósito de ciclovías, a propósito de parques en segundos, la información deportiva, son las 7 de la mañana, 5 minutos en Mañanas Blue.